Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo, semana número 42 de este año 2019, y hoy vamos a hablar de visión artificial, también llamada visión por ordenador o computer vision en inglés, un tema que fue sugerido por Víctor H. Ángel, que escribió desde Colombia. Así que Víctor, muchas gracias por dejar tu comentario en iVoox con la sugerencia, y hoy vamos a hablar de esto. En realidad, más específicamente, vamos a hacer una introducción a las redes neuronales convolucionales, también conocidas como CNN, por sus siglas en inglés, que es una de las técnicas más usadas en la actualidad para procesar imágenes, videos y, por ejemplo, poder clasificar las imágenes. O sea, poder darle imágenes a la red y que nos diga qué es lo que ve. En este caso estamos hablando de aprendizaje supervisado. Si se acuerdan, en el episodio llamado Tipos de Machine Learning, dijimos que en el aprendizaje supervisado los algoritmos se entrenaban con datos etiquetados. Así que, si no se acuerdan, les pido que vayan y se escuchen ese episodio y después seguimos. Pero antes de seguir, me gustaría decirles que me pueden encontrar en Twitter como @pochocosta, y si todavía no lo hicieron, se pueden suscribir al podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Spotify, para enterarse siempre que sale un nuevo episodio. Y ahora sí, sigamos con el tema. Pero hoy, agárrense porque es un episodio que viene cargadito de teoría, así que les recomiendo que lo escuchen con tranquilidad, y para los que estén más interesados en aprender, quizás hasta escucharlo más de una vez. Decíamos que íbamos a aplicar el aprendizaje supervisado para entrenar una red con fotos etiquetadas para que pueda aprender a clasificarlas. Un ejemplo simple: podríamos entrenar una red para que aprenda a distinguir caballos y perros. Esto que parece que no tendría mucho sentido, que de hecho lo puede hacer un niño de 2 años y que no hace falta que encima tenga tanto entrenamiento. Pero los casos de uso que se habilitan con este tipo de redes neuronales son muchísimos, y bueno, creo que son tantos como los que te permita tu imaginación. En medicina, por ejemplo, se usan para detectar tumores o lesiones. En coches autónomos se pueden detectar vehículos, personas, semáforos, señales de tránsito. En aeropuertos se pueden encontrar personas con pedido de captura. Como les decía, los casos de uso pueden ser tantos como la imaginación lo permita. Así que, si quieren, déjenme un comentario y cuéntenme para qué lo están usando o para qué lo usarían, que me va a encantar leerlos. Bien, metámonos en cómo es que esto funciona. Hace algunas semanas hubo un episodio titulado ¿Cómo funcionan las redes neuronales?, donde se hace una primera introducción al funcionamiento de las redes neuronales. Las que se mencionan ahí tienen capas densas o totalmente conectadas. Es un funcionamiento muy interesante, pero bueno, no son las ideales para el procesamiento de imágenes. Para trabajar con imágenes son más eficientes las redes neuronales convolucionales. Así que si no escuchaste ese episodio, también te recomiendo que pongas pausa, vayas a escuchar ese y vuelvas cuando lo termines. Así que bien, ahora sí, ya estamos todos en la misma página, podemos seguir. Al igual que las redes neuronales densas, las convolucionales también trabajan con pesos y sesgos, tienen una capa de entrada y una capa de salida, y también están inspiradas en cómo funciona el cerebro humano. Nosotros los humanos estamos todo el tiempo viendo el mundo y estamos etiquetando objetos y haciendo predicciones, porque ya lo tenemos incorporado, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Lo que vemos entra por la retina y viaja por el nervio óptico y va hasta la corteza visual primaria. Según el estudio que se hizo para entender cómo funciona esto en el cerebro, se encontró que según las formas que vemos, se activan algunas neuronas específicas. Estas zonas detectan las características más básicas de lo que vemos, como ser líneas, bordes, texturas, y después en base a eso se pueden reconocer estructuras más complejas como una oreja, un ojo, y así va aumentando la complejidad hasta reconocer el objeto completo. Bueno, así sería más o menos cómo los humanos procesamos lo que vemos. Ahora pasemos a cómo lo hacen las máquinas. Las máquinas lo que hacen es entrenarse con un conjunto de fotos recorriendo una por una para encontrar características y patrones y después poder asociarlos con la etiqueta que le dimos. Así lo va a ir haciendo con todas las fotos del conjunto de entrenamiento para después usar todo ese conjunto de conocimiento adquirido y poder clasificar fotos nuevas que nunca antes había visto. Ok, ahora metámonos un poco más en cómo hace todo esto técnicamente. Las máquinas, cuando analizan una imagen, lo que hacen es descomponerla en su componente más básico, el píxel. O sea, una imagen es un conjunto de píxeles. Estos píxeles son valores numéricos que representan un color en un modelo de colores. El más común es el RGB, que seguramente ya lo habrán escuchado. RGB quiere decir red, green y blue, que son los tres colores primarios, y se refiere a los valores de cada uno de estos colores que se necesitan para representar el color que debe reflejar ese píxel. Para darnos una idea, imaginémonos como si fuera una planilla de cálculo llena de números, con filas y columnas, donde cada celda de esta planilla de cálculo representa un píxel de la foto. Esta planilla de cálculo tendrá tantas filas como píxeles de altura tenga la foto y tantas columnas como píxeles de ancho tenga la foto. Y si la imagen es a color, lo que vamos a tener son tres hojas, donde cada una de estas hojas representa los valores para cada uno de los colores primarios, rojo, verde y azul. Esto se dice que es la profundidad. O sea, si tenemos una imagen de 32 píxeles por 32 píxeles de ancho y alto, la capa de la red va a tener una altura de 32 y un ancho de 32 y la profundidad va a ser de 3 por los 3 canales de colores. En cambio, si la foto fuera blanco y negro, con una sola hoja nos alcanzaría para representarla, ya que podríamos usar la escala de grises para representar los píxeles. Las redes neuronales convolucionales tienen un tipo de capa, que es la que le da el nombre, se llama capa convolucional o capa de convolución, y esta capa se encarga de recorrer todos los valores numéricos que representan cada píxel, pero en vez de hacerlo individualmente, píxel por píxel, lo hace de una forma agrupada. Para tener una representación visual, imaginemos de nuevo que tenemos todos estos valores en una planilla de cálculo, y lo que hace la convolución es agarrar un grupo de celdas cercanas, por ejemplo un cuadrado de 3 celdas por 3 celdas o de 5 por 5, y así se va a ir moviendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha hasta recorrer todos los valores de la planilla de cálculo. El tamaño de ese grupo está definido por un parámetro que se llama tamaño de filtro. Ahora bien, a cada uno de estos grupos de píxeles se los va a multiplicar con otra matriz que es del mismo tamaño, que se llama núcleo. Y a esto es lo que se conoce como aplicarle un filtro. ¿Qué es esto de aplicarles un filtro? Es aplicarles una función matemática, en este caso se trata de multiplicar cada uno de los valores tomados de este grupo de celdas por el que se encuentra en la misma posición en el núcleo y después sumarlos todos. El resultado de esta operación genera una nueva matriz que será una nueva capa oculta de nuestra red y a la que llamamos mapa de características o feature map en inglés. Otra cosa para tener en cuenta con respecto a la convolución es qué distancia vamos a mover el filtro para ir recorriendo la foto. Esto se llama el paso, es otro de las configuraciones que hacemos. Si lo hacemos de uno en uno, la matriz resultante va a ser del mismo tamaño que la original, pero si lo hacemos de dos o más, la matriz resultante va a ser de un tamaño menor a la imagen original. Y bueno, esto es básicamente de lo que se trata la capa de convolución. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se aplica un único filtro, sino que se aplican muchos, y estos son los que van a ir detectando patrones, formas, desde más simples a más complejas, a medida que vayamos avanzando en las capas de esta red. Y esa cantidad de filtros es la que determina la profundidad de la capa. En cada capa vamos a tener una X cantidad de filtros y bueno, eso es lo que va a determinar la profundidad. Y además de estas capas de convolución, este tipo de redes neuronales también usan otras capas que se llaman capas de pooling. Estas capas se aplican justo después de las convoluciones y sirven para simplificar o reducir las matrices generadas por las capas convolucionales. Lo que hacen es tomar estas matrices en pequeños grupos, supongamos por ejemplo un grupo de 2x2, o sea, vamos a tener 4 valores, ¿se entiende? Y lo que se trata de hacer es reducir o simplificar esos 4 valores en uno solo. Este pooling puede ser de tipo max pooling, donde tomaríamos el valor más grande de esos 4, o de tipo average pooling, donde haríamos un promedio de los 4 y nos quedaríamos con ese valor resultado. La verdad que estos dos tipos de capas son fantásticas para procesar imágenes, ya que las redes neuronales tradicionales, las perceptrón multicapa, necesitan manejar y aprender muchísimos pesos y sesgos, y además no son buenas para manejar las relaciones espaciales dentro de la foto. En cambio, las redes convolucionales usan núcleos que comparten los pesos, y al aplicar los filtros se buscan relaciones entre los píxeles cercanos. Por eso son efectivas y además son eficientes. Sin contar que en conjunto las capas de pooling hacen que se reduzca increíblemente la cantidad de neuronas necesarias, lo que hace que se requiera mucho menos capacidad de cómputo. Y bueno, ahora nos queda hablar del tercer tipo de capa que tienen las redes neuronales convolucionales, que es la capa totalmente conectada. No me voy a meter en cómo trabaja esta capa porque eso ya lo hablamos en ese episodio que les mencioné al principio. Simplemente sepamos que esta capa es la que toma todas las características de la última capa de la red y en base a eso hace una predicción. Y esa predicción es la que va a dar un resultado como por ejemplo 92% de probabilidad de ser caballo y 8% de ser perro. Al igual que como habíamos hablado en las redes neuronales tradicionales, acá también en el proceso de aprendizaje está basado en la propagación hacia atrás, backpropagation, o sea, en encontrar los pesos y sesgos que hacen que la red obtenga los mejores resultados. Así que bueno, esto sería más o menos un resumen de cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Yo sé que es un tema complejo, espero que se hayan quedado con los conceptos principales. Hay muchos detalles y posibilidades que no mencioné, como las funciones de activación, padding, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, quería que no se haga tan extenso y que no se aburran tanto. Así que hoy más que nunca les pido que me dejen sus comentarios para ver si se entendió la explicación o qué cosa no quedó clara. Y si les gustó, les pido que lo compartan y me regalen una reseña de 5 estrellas en iTunes en forma de agradecimiento. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.